Hoy estamos en Jonás 4 y nada, vamos a leer los primeros 4 versículos. Creo que en el calendario puse del 1 al 5, va a ser hasta el 4, una disculpa. Sí. Una disculpa. Entonces, si me acompañas ahí en tu Biblia, vamos a leer Jonás 4 del 1 al 4. Con el favor de Dios, en la próxima sesión estamos terminando ya el libro de Jonás, que la verdad ha sido muy, muy, muy interesante. Lo pongo yo en mi top 5 de libros del Antiguo Testamento. Sí. Top 5, sí, así es. Me ha gustado mucho. Me he identificado con Jonás. Entonces acompáñame ahí, versículo 1 dice: pero esto qué, ¿alguien recuerda que acaba de pasar en el capítulo 3? Pero la acción así inmediatamente anterior es
que Dios vio lo que hicieron y se
exacto, Dios detiene el castigo, Dios pospone el castigo, ¿sí? Entonces ahora sí, pero esto, que Dios detuviera el castigo, desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Un avance, ¿no? Ya se enoja y ora. La vez pasada se enojó y se fue. Avances. Dice.
Ya estaba más
comercial. Sí, ya estaba. Dice: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? En 2018, no sé si ya viste esto, estuvo muy increíble. 12 miembros de un equipo de fútbol, entre 11 y 16 años, 25 tenían más grande, quedaron atrapados en una cueva submarina en Tailandia. Sí. Estuvieron atrapados ahí por casi 18 días, si no me equivoco. Y se requirieron más de 10.000 personas para poder sacar a estos niños. Se requirieron más de 10 helicópteros y se bombearon más de 1 billón de litros de agua de las cuevas. O sacaron más de 1 billón de litros de agua para poder salvarlos. Hicieron cosas bien locas. Al final, para lograr sacarlos, lo que hicieron fue meter a un médico para que sedara a los niños, los durmiera y luego sacarlos dormidos. Intervinieron en el rescate espeleólogos, que son los que se dedican a andar en cuevas submarinas, civiles, o sea, no eran ningún miembro del gobierno, ni personas capacitadas por el gobierno, ni nada. Pero como nadie en el gobierno sabía, y estas dos personas eran dos civiles de otras nacionalidades que se dedicaban a esto como hobby, no eran profesionales, pero eran muy experimentados. Entonces les llamaron y todos estos participaron. Entonces, después de 18 días, que están ahí viendo cómo, cuándo, qué, y tratando de idear, y que logran rescatar a los 12 miembros, porque gracias a Dios todos salen. Cuando ves ahí el video, puedes ver el documental, creo que está en Disney. Puedes ver que la gente está acá llorando, están súper emocionados, están aplaudiendo. Luego hay videos de cuando ya están en el hospital todas las personas y están los papás con lágrimas así todavía recorriéndoles los ojos y haciéndoles así de que bien, o sea, qué bueno y todo. Y digo, esa sería la reacción normal, ¿no? Todos diríamos que la reacción normal ante hacer algo que pareciera imposible, lograr algo que parecía imposible, es gozo o felicidad extrema, ¿no? Todos diríamos eso, menos Jonás. En el capítulo 4 de Jonás, sí, que es el capítulo secreto. ¿Por qué es el capítulo secreto? Porque la mayoría de nosotros terminamos la historia de Jonás en el pez. Y si bien nos va, si queremos darle un poquito más, pues lo llevamos todavía hasta Nínive y les predica y todos se convierten. Y ahí terminamos la historia de Jonás. Sí, muy pocos sabemos o podemos narrar lo que pasa en el capítulo 4 de Jonás. Sí. En realidad, la historia de Jonás no termina en el éxito de la misión de Jonás, porque Jonás finalmente tiene éxito en algo que parece totalmente imposible, predica y toda Nínive se arrepiente. Pero la historia no termina ahí. Sí. Entonces, en la narrativa que vamos a leer ahorita, o lo que ya leímos, hay tres cosas que me gustaría enfatizar y que nos van a ayudar a entender cómo todos nos parecemos a Jonás mucho más de lo que nos gustaría. Sí, lo primero que vamos a estar platicando es que la teología es un asunto del corazón. Sí, la teología es un asunto del corazón. Lo segundo que vamos a estar platicando es que crecer en gracia es un proceso. Crecer en gracia es un proceso. Y el tercer punto que vamos a ver es la bondad de Dios. La bondad de Dios. Entonces te lo repito. Lo primero es la teología es un asunto del corazón. Lo segundo es crecer en gracia es un proceso. Y lo tercero es la bondad de Dios. Entonces vamos a empezar pues por el primero, ¿no? Con los asuntos del corazón. ¿Cómo definirías tú teología? ¿Qué es teología en tus palabras?
Es el estudio de Dios.
Entendimiento de Dios.
Sí, es el entendimiento que tenemos de Dios en la vida práctica, o sea, en lo práctico, porque se refleja en nuestro.
Okay.
Nuestra teología permea en nuestras acciones y en nuestra manera de vivir.
Ok. Entonces, básicamente, teología es conocimiento.
Conocimiento, entendimiento
de Dios. Muy bien. Básicamente la teología es el estudio de Dios y generalmente pensamos en ella como algo intelectual. Sí, al hablarlo luego de conocimiento, ¿sí? O de estudio, estamos hablando de algo que involucra el intelecto. Y muchas veces, de hecho, pensamos en la teología como algo que está reservado nada más para pastores o para líderes o para estudiosos, ¿sí? Pero lo cierto es que todos tenemos cierta teología y, como dice Sproul en su libro, todos somos teólogos, ¿sí? ¿En qué sentido somos todos teólogos? Bueno, todos tenemos una idea de quién es Dios, de lo que Dios hace y de lo que Dios está buscando, es decir, del propósito de Dios. Si todos tenemos una idea de quién es Dios, de lo que Dios hace y del propósito de Dios. También todos tenemos una idea de quién es el hombre, de la naturaleza del hombre y del propósito del hombre. Todos tenemos una idea, sea como sea. Sí, y la puedes ver claramente en todos aquí en este cuarto y en la reunión en online. ¿Podemos diferenciar a un ser humano de un mono?
Sí.
Sí, ¿verdad? Ok, avanzamos un poquito más. ¿Pudieras diferenciar a un ser humano físicamente maduro de uno inmaduro? ¿Físicamente?
No.
Sí, todos.
Sí.
Uh-huh. ¿Podríamos diferenciar a un hombre de una mujer?
Sí.
Sí. Es decir, todos tenemos una idea de qué es un ser humano. También todos tenemos una idea de cuál es el propósito del ser humano, porque finalmente estamos viviendo aquí y lo hacemos con un propósito, ¿sí? O en su defecto lo hacemos sin propósito y no tenemos eso claro, pero sabemos que debería haber algo ahí, ¿sí? Y todos tenemos una idea de la naturaleza del ser humano, ¿sí? Cada uno de nosotros define en nuestro pensamiento, si decimos los hombres son buenos o los hombres son malos, o como dicen por ahí las corrientes del budismo, nada es bueno ni malo, o el posmodernismo, nada es bueno ni malo, cada quien define lo bueno para él y lo malo para él, y pues lo que para mí puede ser malo para ti puede ser bueno, y charala, charala, finalmente estás teniendo una concepción de quién es el ser humano, y lo mismo hacia Dios, sí. Y finalmente, todos tenemos una idea de la dinámica entre Dios y el hombre. Es decir, todos tenemos una concepción, una idea de cómo se relacionan Dios y el hombre.
¿Sí?
Como sea, todos la tenemos. ¿Sí? Y eso es lo que conforma nuestra teología. ¿Sí? En el caso de Jonás, su teología lo llevó al enojo al punto de la muerte. ¿Sí? Y el pensamiento de Jonás en el libro, o el pensamiento que nos deja ver Jonás en el libro, es bastante sencillo. Y su pensamiento, perdón, su teología es básicamente: Dios es el Dios de Israel, ¿sí? Y solo los israelitas merecen la gracia de Dios. ¿Sí? Los paganos idólatras merecen juicio, y destrucción. Eso es lo que merece. Entonces, cuando el mundo no cuadra con la teología de Jonás, cuando el mundo no se ve como Jonás cree que se debería de ver, y cuando Dios no actúa como él cree que debería de actuar, ¿qué dice Jonás? Mejor, ya no quiero vivir. No quiero vivir en este mundo y no quiero ninguna relación contigo. O sea, mejor dame ya aquí gas. Es importante aquí entender que tú y yo entendemos la muerte un poco diferente que ellos. Para cualquier persona en ese tiempo, la muerte sería el juicio final de Dios. Sí. Entonces, que Jonás le esté pidiendo a Dios que lo mate, no es nada más un evento de pues ya quítame la vida y me voy contigo a la eternidad, como tú y yo lo pudiéramos entender. Sí, le está pidiendo que le aplique el juicio máximo. O sea, ya no quiero nada ni con este mundo que no se ve como yo espero, ni contigo que no estás actuando como yo pienso que debes de actuar. ¿Sí? Entonces, la verdad es que hemos escuchado de algunos casos similares. Cuando lo que se nos ha enseñado, cuando nuestra teología no cuadra con cómo el mundo se ve, cuando lo que creemos de Dios no es como Dios actúa, muchas veces las personas responden igual que Jonás. ¿Sí? Finalmente, cuando esto sucede, solo tenemos dos opciones. O abandonamos nuestras creencias para someternos a la enseñanza bíblica, o nos hundimos en el egocentrismo como Jonás. ¿Sí? No hay más. Y tristemente, he visto ambos casos. Gente que no hace, que Dios no hace lo que ellos creen que Dios debería de hacer. Y entonces se hunden en el problema. Se hunden y se hunden y se hunden y se hunden. Y todo parece girar en torno a ese solo evento, a ese solo problema. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Todo su mundo está girando en torno a ellos mismos. Están dejando de un lado a Dios y su relación con Dios y todo lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces, como te dije al principio, nos parecemos más a Jonás de lo que nos gustaría. Y ya que todos tenemos una teología, la pregunta clave es: ¿es nuestra teología bíblica? ¿Nuestra teología cuadra con la teología de la Biblia? Y entonces me gustaría que respondamos las tres preguntas centrales que presentamos, que son lo que conforman nuestra teología. Y la primera parte hablamos acerca de Dios. ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Qué hace y cuál es su propósito? ¿Sí? Dios es creador y juez. Dios es todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, santo, justo, misericordioso y lleno de gracia. Tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Sí, Dios es todo suficiente, eterno, inmutable, no cambia. Incomprensible, aunque sea revelado a nosotros, hay cosas que no podemos comprender de Dios. ¿Sí? Es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Es todopoderoso, puede hacer todo lo que Él desee hacer. Es omnisciente, que esto quiere decir que sabe absolutamente todo. Es santo, que significa que no tiene nada de pecado y que es fuente de vida. Es justo. Es misericordioso y es lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Y Dios existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es, ¿quién es Dios? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, desde el comienzo de la historia, Dios ha tenido un plan: establecer su reino. Es decir, establecer su habitación en medio de su pueblo. Apocalipsis 21:3, que es donde ya estamos cerrando ahora sí que el canon bíblico, pero también estamos cerrando la historia del mundo. Y Apocalipsis 21:3 dice: el tabernáculo, o sea, el lugar donde Dios habita, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Sí? Ese es su propósito. Y entonces todo lo que Dios ha hecho desde el inicio y que culmina en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, tiene como propósito justificar, santificar y glorificar a aquellos que Él ha elegido para que habiten con Él. Si el propósito de Dios es establecer su reino, todas sus acciones están dirigidas a ese propósito. ¿Sí? Y por eso culminan, ¿no?, o la cúspide de todas las obras de Dios es la cruz de Cristo, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Porque a través de ella los hombres son justificados, santificados y serán glorificados para habitar con Él. Efesios 1, del 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ojo, porque este versículo se suele sacar de contexto: nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y entonces tú reclama y arrebata bendición. No, no. Yo creo que Pablo, como hemos dicho, ninguna falsa enseñanza es nueva. Los hombres somos bastante predecibles. Hacemos lo mismo una y otra vez. Entonces Pablo dice: ok, no quiero que te vayas para allá. Te voy a describir a qué me estoy refiriendo con bendición espiritual, ¿sí? Y luego dice: porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Sí? Esa es la primera bendición. Si sigues leyendo Efesios 1, que no lo voy a hacer, Pablo está describiendo las bendiciones espirituales con las que Dios nos ha bendecido, ¿sí? Pero aquí esta es la que nos concierne. El versículo 4 dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Él amado. Entonces, desde antes de la creación del mundo, Dios nos había elegido y nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Sí? Nos predestinó para ser adoptados, ¿sí?, conforme a la buena intención de su voluntad, es decir, porque Él quiso. No hay nada en nosotros que lo merezca, es porque Él quiso. ¿Sí? Y entonces esto hace nuestra parte de quién es Dios, cuál es su propósito y qué hace. Pasamos a la parte del hombre. El hombre es el pináculo de la creación. Hombre y mujer fueron creados a la imagen de Dios para glorificarlo y disfrutar de Él por siempre, al vivir en santidad y reflejar el carácter justo y bondadoso de Dios a toda la creación. Entonces hago un retroceso hasta Génesis. Acuérdate cuando Dios pone al hombre y a la mujer en el jardín y dice: hagamos al hombre y a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Los pone, y esta idea de imagen y semejanza lleva con ella también la tarea de cuidar el jardín y de dominar sobre la creación. Entonces el hombre fue creado para vivir en santidad, es decir, cohabitar con Dios, y reflejarlo en medio de la creación, y de esa manera poder disfrutar de Dios. Al glorificar a Dios, al vivir en santidad, el hombre también iba a disfrutar de Dios. Pero, como todos sabemos, Adán y Eva pecan, y entonces la imagen de Dios es manchada por el pecado. Después de Adán, todos los hombres nacen en pecado. Son incapaces de elegir o de acercarse a Dios por ellos mismos. Y todos los hombres son hijos de ira y enemigos de Dios. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? El hombre es pecador. ¿Qué hace el hombre?
Peca.
¿Cuál es el propósito del hombre? El propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Sí? Y eso hace nuestra parte número 2. ¿Sí? ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es su propósito y qué hace? Nos falta solo la parte 3. ¿Cómo se relacionan Dios y el hombre? Dios llama a todos los hombres a arrepentirse y a creer en Cristo y su obra. Aquellos que ignoran el llamado pagarán por sus pecados ellos mismos en condenación y sufrimiento eterno. Pero aquellos que oyen su voz y vienen son inmediatamente justificados en Cristo. Inmediatamente justificados en Cristo. Y gradualmente santificados por la obra del Espíritu Santo. Nunca serán echados fuera y habitarán eternamente con Dios, como vimos al inicio. El propósito de Dios es establecer su reino. Aquellos que escuchan su llamado son inmediatamente justificados y gradualmente santificados. Ahora, hay cuatro notas aclaratorias que me gustaría hacer aquí. Creo que es importante, sobre todo por el contexto en el que estamos. En primer lugar, el hombre que ha sido justificado, el hombre que ha creído en Cristo, en la obra de Cristo, ¿sí?, no se convierte, nunca se convierte en una clase o en algún tipo de semidios que pueda declarar a existencia cosas. ¿Sí? Nunca es parte de la salvación, ¿sí?, ni del plan de Dios que tú y yo podamos declarar cosas como Dios lo hace. ¿Sí? Traer a cosas a existencia por su voz es una prerrogativa divina, es decir, es algo que solo Dios puede hacer. Nosotros como hombres no tenemos esa capacidad y Dios no nos la da. ¿Sí? Es algo que le corresponde solo a Él. En segundo lugar, Dios no ha prometido prosperidad financiera a sus hijos. Ha prometido suplir nuestras necesidades, pero ojo, porque dice necesidades, lo que necesites, Dios va a tener cuidado de ello. No es lo mismo a que vivas en opulencia. Y además hay un factor: va a ser lo que necesites conforme a sus propósitos, no lo que tú creas que necesites, no lo que tú digas esto necesito, no, lo que necesites conforme a lo que Él haya planeado, ¿sí? Y la vida de los apóstoles testifica de esto. ¿Cuál de los apóstoles sabes tú que vivió en opulencia?
Ninguno.
Ninguno. Ni uno solo. ¿Cuál de los apóstoles sabes tú que vivió sufriendo escasez, hambre, persecución?
Todos.
Todos. Y no podemos decir, no, es que les faltó fe. ¿Sí? No, es que no fueron obedientes bien, o sea, estaban siendo medio obedientes. Eran hombres, sin duda fallaban. Sí. Pero hicieron lo que Cristo los mandó a hacer y no vivieron en opulencia. En tercer lugar, Dios no ha prometido darnos salud total y completa en este mundo. Sí ha prometido que va a llegar un día en que no va a haber enfermedad, ni dolor, ni muerte, ni... Pero hoy por hoy en este mundo, la enfermedad es parte del mundo caído. ¿Sí? Y muchas veces la enfermedad es consecuencia de nuestro pecado, de nuestro no cuidar nuestro cuerpo, de mal alimentarnos, de muchas cosas. ¿Sí? Dios no ha prometido traer sanidad total. ¿Sí? Es parte del mundo caído. La enfermedad no es siempre una consecuencia de nuestro pecado, pero no es tampoco algo que Dios ha prometido erradicar hoy por hoy. ¿Qué sí ha prometido Dios? Ha prometido que nos dará la mayor bendición que existe. ¿Cuál?
La gracia.
Comunión con Él. Esa es la mayor bendición que existe. ¿Sí? Fuimos creados para vivir en comunión con Dios. ¿Sí? Que seamos restaurados a esa comunión. Es ser restaurados a todo lo que Dios había planeado para nosotros desde el principio. ¿Sí? Aunque sea un leve vistazo de lo que va a hacer, ya está, y esa es la mayor bendición que podemos tener. ¿Sí? Por esto, lo mejor que el creyente puede ofrecer al mundo es el evangelio. Más que riquezas, más que no vas a sufrir enfermedad o la vida cristiana es color de rosa, no es de color de rosa, pero estando en Cristo tienes la mayor bendición que cualquier ser humano puede tener: comunión con Dios. ¿Sí? La teología es ciertamente el conocimiento de Dios, pero no es nada más algo intelectual. El amor y el conocimiento están íntimamente ligados. Yo no puedo amar plenamente aquello que no conozco. Y muchas veces amamos una imagen de la persona. Creo que últimamente hemos estado hablando mucho acerca del matrimonio, y algo que resonaba en mi cabeza mientras hacía esto es: Realmente no conoces a una persona hasta que te casas con ella. ¿Sí? No la conoces. Y entonces cuando estás enamorado, amas la imagen que tienes de esa persona. Tienes una imagen medio incompleta, ¿sí? Es una imagen parcial. No, no lo conoces realmente. Muchas veces idealizada. Muchas veces sí podemos decir, no, pues tiene este defecto, aquello, aquí, allá. Pero todavía está idealizada porque decimos, no, sí, sí lo aguanto. Sí me aviento 60 años soportando eso. Sí, no sabes de qué hablas, ¿verdad? No sabemos. Estamos chavos. Bueno, ya no estoy chavo yo, pero cuando nos casamos, sí. Entonces, cuando te casas y luego ya empiezas a vivir con esa persona todos los días, ¿sí? Y todo lo que esa persona es y hace, lo empieza a hacer y hacer contigo todo el tiempo ahí a un lado, entonces ahora sí lo empiezas a conocer. Y entonces ahora sí empiezas a decir, ay, joder, está más difícil de lo que pensé. Está más difícil. Sí. Y por eso es que muchas veces, y lo hemos dicho, el matrimonio, la familia, es el campo de santificación más extremo que hay. Sí. Hubo escalofríos aquí, ¿eh? Aquí hubo, está extremo. Y sí, sí lo es. Sí. Pero muchas veces nos pasa lo mismo con Dios. Tenemos una imagen parcial de quién es Dios. Y amamos esa imagen igual que Jonás. Y entonces cuando Dios no se comporta como la imagen que yo tenía de él, ya no quiero nada. ¿Sí? Mejor ahí que se acabe. Y me acordaba de Packer, que escribe en uno de sus libros acerca de una pareja que él conoció, que vinieron al cristianismo a través del Evangelio de la Prosperidad, que básicamente el Evangelio de la Prosperidad te promete prosperidad, salud, felicidad, a cambio de obediencia y aportaciones económicas. Sí, aportaciones económicas específicamente. Y dice que esta pareja empezó a servir. Packer salió de una iglesia también de estas. Empezó a servir muy intensamente en la iglesia. Muy, muy intensamente. Eran servidores de todo. Daban dinero para todo. Ellos diezmaban primicias, ofrendas, todo. Sí. Después de algunos años de estar sirviendo, su niño chiquito, su único niño, enferma y muere. Obviamente la reacción de estas personas es la reacción que cualquiera de nosotros hubiéramos tenido. ¿Por qué?
¿Y dónde está ahí?
¿Por qué? O sea, si yo creo que a través de mi obediencia y la ofrenda que yo le doy a Dios y de mi servicio, Dios me bendice con salud, prosperidad, paz, ¿por qué mi hijo muere? ¿Sí? Aquí está pasando algo. O yo no hice mi parte, o Dios no hizo su parte. Y como ellos tenían su checklist de sí hice mi parte, entonces ¿quién no hizo su parte? Dios no hizo su parte. ¿Sí? Y tristemente estas personas se alejaron, se fueron. ¿Por qué? Porque tenemos una idea errada de quién es Dios. Y entonces cuando Dios no cuadra con lo que yo creo, como te dije al principio, solo hay dos opciones. O nos doblegamos ante quien Dios es realmente, o nos hundimos en egocentrismo. No sé qué finalmente le pasó a la pareja. Dios es bueno y eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero de primera instancia creo que esto es algo que a todos nos debería sacudir. Para nosotros mismos primero, ¿sí? Lo que yo pienso de Dios, de los hombres, de cómo nos relacionamos con Él, ¿realmente es bíblico? Pero también para con aquellas personas que nos rodean. ¿Qué están pensando las personas que nos rodean respecto a Dios, respecto a ellos mismos? ¿Y qué va a pasar cuando el mundo o Dios no se comporten como ellos creen que se comporta? Porque aunque Dios sea bueno y finalmente los traiga de vuelta, el golpe va a estar fuerte. Sí. Y van a sufrir. Entonces esto es algo que debería sacudirnos a todos. En segundo lugar, les dije que quería platicar acerca de un proceso. ¿Cuál proceso? El proceso de crecer en gracia. Sí. Creo que es como asombroso ver cómo Jonás está furioso por aquello que Dios ha hecho. Las palabras que el autor usa aquí, sí, tal cual dan la idea de que a Jonás le pareció más malo lo que Dios se había hecho de lo que a Dios le había parecido mala, la maldad de Nínive. ¿Sí? A lo largo de todo el libro de Jonás hay un juego de palabras con la palabra mal, maldad, malvado. Y aquí el autor las usa todas para decir que Dios enjuició a Nínive y dijo, es mala, hay que hacer algo al respecto. Pero luego Jonás enjuicia las acciones de Dios y dice, ok, si Nínive era mala, las acciones de Dios son malas, malas, malas. O sea, es lo más malo de lo malo de lo malo. ¿Sí? No es nada más un enojo de, pues es que no me parece. No, no, es un enojo de lo que acabas de hacer, Dios, está, te pasaste. O sea, te saliste, te fuiste ya. O sea, esto ya, que lo vemos en su respuesta, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando Dios hace, o más bien no hace lo que Jonás esperaba, Jonás pierde lo que él considera más preciado. ¿Sí? Y prefiere morir a continuar viviendo en un mundo donde no tiene su tesoro preciado. ¿Cuál es el tesoro preciado de Jonás? Gracia y misericordia exclusivamente para su pueblo. ¿Sí? O el lado opuesto de la moneda. La oportunidad de ver a los enemigos de su pueblo ser destruidos, ser completamente arrasados. Cuando Jonás pierde a su Dios exclusivo, entonces prefiere, ya, hasta aquí llegué. Esto está mal, mal, muy mal. Y nosotros solemos caer en lo mismo. Preferimos morir antes que perder aquello que consideramos lo más preciado. Y entonces, ¿qué hacemos? Como no nos morimos, nos aferramos fuerte a nuestro tesoro. Vamos en contra del evangelio. De manera consciente, sabemos que estamos desobedeciendo, pero prefiero morir antes que perder mi tesoro. Y tal vez no somos tan sinceros como Jonás. Como te dije ahorita, hay avance, Jonás se enoja y ora. Es un avance. ¿Sí? Tal vez nosotros no somos tan sinceros como Jonás para, como para decirle a Dios, si me lo vas a quitar, mejor mátame. Pero nuestras acciones hablan por nosotros. ¿Sí? Y entonces nuestras acciones dicen, prefiero perder mi relación con Dios que soltar mi tesoro. Jonás fue tragado por un pez. Y si te acuerdas, según la propia descripción de Jonás, cuando fue tragado por el pez, llegó hasta las mismas puertas del Seol. ¿Te acuerdas qué dice? Y que sintió que se estaban cerrando las puertas como unos barrotes sobre él. O sea, como que ya no tenía escapatoria. ¿Sí? Jonás clama a Dios y es traído otra vez a vida. Y sin embargo, Jonás no había abandonado sus ídolos. Seguía con ídolos. La historia de Jonás nos muestra que crecer en gracia no es algo que suceda de manera instantánea. No sucede a través de una experiencia catártica, como ser tragado por un pez. O una experiencia catastrófica, así como estar casi al borde de la muerte y regresar. No sucede así. Generalmente tú y yo entendemos la gracia como aquello a través de lo que somos salvos, pero se nos olvida que la Biblia nos llama a crecer en gracia. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si es segunda de Pedro 3:18, antes bien, crezcan en la gracia. Entonces la gracia no es aquello que nos salva nada más. También es aquello que nos transforma para parecernos más y más a Cristo. La gracia no es solo lo que nos salva, sino también es lo que nos transforma. Lo que nos conforma a la imagen de Cristo más y más. Entonces, obviamente, la pregunta básica es, ¿cómo crecemos en gracia? Y me gustaría aquí ofrecerte dos consejos bíblicos básicos. De párvulo, diría yo. De kinder, pero infalibles. ¿Por qué son infalibles? Porque la Biblia los presenta. En Hechos 2:42, recuerda que Hechos narra el crecimiento de la iglesia, ¿sí? La expansión del evangelio, la expansión de la palabra, ¿sí? Y Hechos 2:42 dice, hablando de los cristianos, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces se dedicaban continuamente a cuatro cosas. Enseñanza de los apóstoles, es decir, a la lectura y estudio de la Biblia. A la comunión, es decir, a estar junto con la iglesia. Al partimiento del pan, es decir, a la cena del Señor. Muy probablemente, aunque no indiscutiblemente, a la cena del Señor. Y a la oración. Enseñanzas de los apóstoles, comunión, partimiento del pan y oración. Si queremos crecer en gracia, hay cuatro cosas a las que debemos de dedicarnos continuamente: enseñanza, comunión, partimiento del pan y oración. Nota que todo esto está hecho en el contexto de iglesia, es decir, no están dedicándose a la enseñanza de los apóstoles cada quien en su casa y a la oración cada quien en su casa, sino que lo están haciendo todos juntos, ¿sí? El estudio y la oración y todo esto de manera individual es importante y necesario, pero no es más importante que hacerlo como iglesia. Y Filipenses 2, 12 y 13 dice, Filipenses 2, 12 y 13 dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces, si queremos crecer en gracia, hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse en la salvación? La palabra que está ahí como ocuparse se pudiera traducir bien como pon a trabajar. Si otras versiones lo traducen de esta forma, pon a trabajar tu salvación con temor y temblor. Es decir, si queremos crecer en gracia, andemos conforme al evangelio. ¿Sí? Si el evangelio me llama, yo lo hago y reconozco que es Dios quien pone en mí el querer como el hacer. ¿Sí? Entonces, algunas preguntas que te puedes hacer respecto a esto es: ¿cuánto tiempo dedicas a la lectura, el estudio y la memorización bíblica en tu semana, en tu día? ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura, el estudio y la memorización de la Biblia? ¿Cuánto tiempo de tu semana pasas en comunión con la iglesia? Sí, yo creo que comunión con la iglesia no me refiero a cuántas reuniones de la iglesia vas específicamente, sino que en esas reuniones, ¿cuánto tiempo pasas conociendo a personas de la iglesia, abriéndote a las personas de la iglesia? ¿Cuánto tiempo pasas fuera de las reuniones buscando a gente de la iglesia para platicar, para ser edificados, ¿sí? Para pedir ayuda, consejo, oración? Cuando se acerca el momento para participar de la cena del Señor, ¿reservas ese tiempo específicamente para participar de la cena? ¿O es un evento así como que nada más? A la vuelta será. A ver. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Entre paréntesis, sin hacer multitasking, a la oración única y específicamente en tu día. Y por último, ¿estás caminando conforme al evangelio en todas las áreas de tu vida? Y en las que no lo estás haciendo, ¿estás pidiendo ayuda a la iglesia? ¿Estás confesando tu falta? Si queremos crecer en gracia, esto es lo que la Biblia nos presenta como los medios para crecer en gracia. Y sí, claro. ¿Estás caminando conforme al evangelio en todas las áreas de tu vida? Y en las que no lo estás haciendo, ¿estás pidiendo ayuda a la iglesia y confesando tus faltas? Y te digo ahorita, si queremos crecer en gracia es, pero crecer en gracia no es opcional. Sí. Leímos Pedro y Pedro no dice, si quieren crecer en gracia, dice, antes bien, crezcan en la gracia. Crezcan en la gracia. Es una instrucción. Crezcan en la gracia. En tercer lugar, dijimos que íbamos a hablar acerca de la bondad de Dios. Y creo que esto es lo más asombroso del libro de Jonás. En lugar de una explosión de reprensión ante el berrinche de Jonás, lo que el libro nos presenta es la imagen de un Dios tierno. Alguien que habla con mucha tranquilidad, con mucha ternura, con mucha paciencia. No sé, los que tienen hijos tal vez me van a entender. Hay veces que los niños no hacen lo que tú esperas que hagan Y luego les dices una, y les dices otra vez, y les dices otra vez, y les dices otra vez. Usas la corrección y platicas con ellos y oras con ellos y los castigas y luego platicas con ellos otra vez y oras con ellos otra vez y les vuelves a, y siguen en lo mismo. Y muchas veces como papás llega el punto de que decimos, ah, ya, ya, o sea, ya, ya. Y en mi caso, de repente se me salen gritos y ya te dije. Y yo no me imagino a Dios habiendo llamado a Jonás y luego no se fue y luego lo echa dentro de un pez y luego ora y Dios lo saca y luego le dice ve otra vez y Nínive ya está, y Jonás ya está obedeciendo, pero resulta que cuando sale con éxito Jonás dice, no, pues es por esto te dije que yo no. Y Dios no contesta como nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Sí. Y no explota contra Jonás y lo fulmina en ese mismo momento y dice, pues ya, o sea, ya te quise enseñar y no agarres la onda, Jonás, estás tapado y lo que le sigue. Sino que le hace una pregunta. ¿Sí? Y en la pregunta Dios anima a Jonás a pausar y reflexionar. ¿Es correcto que estés tan enojado? ¿Está bien que te enojes tanto? O sea, y es ahora sí que Dios diciéndole a Jonás, ¿no se te hace que deberías de a lo mejor revisar tu teología? Como que siéntate, piénsalo. Bondad es uno de los atributos de Dios. Y definimos la bondad de Dios como las riquezas sobreabundantes de Dios. Las riquezas sobreabundantes de Dios. Mediante las cuales aquel que no recibe nada y no necesita nada comunica su bendición a su creación y a sus criaturas. Va otra vez. Las riquezas sobreabundantes de Dios, mediante las cuales aquel que no recibe nada y no necesita nada, aquel que no recibe nada y no necesita nada, comunica su bendición a su creación y sus criaturas. A su creación y sus criaturas.
¿Comunica su qué? Bendición.
A su creación y sus criaturas.
¿El que no necesita nada?
Comunica su bendición a su creación y sus criaturas. Entonces la bondad de Dios es todo aquello que Dios da, ¿sí? Dios siendo alguien que no recibe nada al dar y que no necesita nada al dar, ¿sí? Y la bondad de Dios engloba varios de los atributos morales de Dios. A la bondad de Dios hace que ellos en miseria, la llamamos misericordia. A la bondad de Dios cuando pospone su juicio, la llamamos paciencia. A la bondad de Dios hacia aquellos que no merecen nada, la llamamos gracia. Hay tres áreas principales en las que podemos ver la bondad de Dios. En primer lugar, vemos la bondad de Dios en la creación. Dios no tenía que crear el mundo. Dios no necesita nada del hombre. Pablo dice, Dios no puede ser servido por manos humanas, como si necesitara algo. Sin embargo, Dios crea el mundo y crea al hombre para compartir de su bondad. Y cuando pasamos por Génesis 1, no sé si recuerdas que hay esta frase que se repite muchas veces y es, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Pero lo que a veces pasamos por alto es que todo este mundo que Dios vio que era bueno, lo creó pensando específicamente en una cosa. ¿En qué? Todo lo bueno que Dios creó, lo creó pensando en una cosa, tenía algo en mente.
Pues que el hombre disfrutara.
El hombre. Exactamente. El hombre. Dios crea todo el mundo y lo crea todo bueno para colocar ahí al hombre. ¿Sí? Para vivir ahí con el hombre. Entonces, en la creación vemos la bondad de Dios. Creo que les he dicho muchas veces, Dios no toma café, no tiene necesidad de que el café sepa rico. Dios no come mangos, no tiene necesidad de que los mangos sepan rico, no tiene necesidad de que los mangos existan siquiera. ¿Sí? Dios no come tu comida favorita, la que tú quieras. No tiene necesidad de que exista ni que sepa bien. Entonces, todo lo que vemos alrededor nuestro, ¿sí? todo, absolutamente todo, manifiesta la bondad de Dios. El hecho de que tú y yo lleguemos y podamos de un árbol que está ahí, que nadie creó, cortar una fruta y probarla y decir, wow, o sea, sabe riquísimo, está buenísimo. ¿Sí? Es un acto, una manifestación de bondad de Dios hacia el hombre. ¿Sí? Ojo, Dios no creó el mundo para él mismo. Dios no necesita el mundo. ¿Sí? Lo creó para su gloria, sí, pero para su gloria manifestada en su comunión con el hombre, sí, en el habitar junto con el hombre. Entonces, todo lo que Dios creó, lo creó pensando en, aquí voy a poner al hombre y vamos a habitar juntos, vamos a tener comunión, sí. En segundo lugar, podemos ver la bondad de Dios en la providencia. Dios muestra su generosidad al sostener y cuidar todo lo que Él ha hecho. Él preserva al hombre y los animales. Él tiene cuidado de los pajarillos y viste a las flores del campo. Me gustaba mucho una cita de Chesterton, que no puse, pero básicamente Chesterton comparaba a Dios con un niño chiquito. Y es cierto, los niños chiquitos cuando encuentran algo maravilloso o asombroso quieren que pase una y otra y otra y otra y otra y otra, hazlo de nuevo, otra vez, por la misma película, otra vez. Ya cuando llegamos a ser adultos, ya no tenemos tiempo para eso, ni ánimos. ¿Sí? Vemos una película, estuvo buenísima, la vemos una vez, ya no tengo tiempo de volver a verla, ya la vi, ya se acabó, vámonos. Y él decía, Chesterton decía, el hombre cuando crece se cansa. Pero ¿qué tal si Dios nunca se cansa? Y entonces el hecho de que el sol salga en la mañana y luego la luna en la noche y luego haya nubes y haya lluvia y haya... No es nada más algo que Dios le puso play y se repite una y otra vez, sino que es algo que Él intencionalmente hace todos los días como un niño chiquito. A ver otra vez. A ver otra vez. A ver otra vez. Y entonces la idea de Chesterton es básicamente... Lo que pasa en el mundo no pasa nada más porque Dios le dio play y se fue, sino que pasa porque Dios está en cuidado constante de todo lo que sucede. El hecho de que el sol salga cada día es una manifestación de la bondad de Dios, que se asegura de que el sol salga. Sí. Pero más que eso, Dios nos da su ley para que sepamos cómo obedecerlo y vivir en paz unos con otros. Sí. Dios refrena la maldad de los hombres. Los hombres no somos tan malos como pudiéramos ser. Sí. Nos da su palabra, que funciona como una lámpara a nuestros pies, y guía todos nuestros pasos y todas nuestras obras conforme al consejo de su voluntad. El Salmo 145:9 dice: el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Salmo 145:9, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita hemos visto que la bondad de Dios se puede ver en la creación, en su providencia, pero sobre todo la bondad de Dios se puede ver en la redención. El Dios que no tenía ninguna necesidad de crear el mundo, ¿crees que tenía necesidad de redimirlo? Para nada. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios pudo simplemente haber dicho, bueno, no quisieron. Pum, se acabó. No tenía ninguna necesidad de redimirlo. Sí. Desde el pecado en el jardín del Edén, hasta más adelante, cuando los israelitas, apenas habían sido sacados de Egipto con mano poderosa y milagros y maravillas y señales, y apenas se descuidó Moisés poquito así. ¡Pum! Becerro de oro. Hasta más adelante, en la cruz de Cristo, la humanidad ha tenido, como usábamos en la escuela antes, de mérito tras de mérito tras de mérito tras de mérito. Si estuviéramos contando home coins, estaríamos como en menos 5 billones. Estaríamos debiendo todo. Es decir, la humanidad no merece absolutamente ni un poquito de la bondad de Dios. Nada induce a Dios a ayudarnos más que su propia bondad. Y nada muestra la bondad de Dios en la redención de manera más gloriosa que la cruz de Cristo, a fin de salvar a los hombres de su propio pecado y de la ira que su pecado merece. Dios dio a su único hijo para morir en una cruz y cargar con toda su ira. Y esto es lo que ya habíamos dicho, se llama gracia costosa. ¿Cuánto costó la gracia? Costó la vida del único hijo de Dios. Pero no solo eso, sino que no recrimina a ningún hombre, ¿sí? No es como si Dios dijera, mira todo lo que he hecho por ti. Ah, ¿no vas a aceptar mi regalo? Entonces, directito al infierno, vámonos, ¡puailo! ¡Ajaja! ¿Sí? Dios no tiene, no encuentra placer en condenar a los hombres. Los hombres son condenados porque rechazan la obra de Cristo, ¿sí? Pero no nada más eso, sino que a los que recibimos el don de Dios verdaderamente, tampoco nos dice, ya viste todo lo que he hecho por ti, ahora te toca vivir en obediencia perfecta, perpetua y personal para siempre, porque pues todo lo que hice por ti, pues lo merece, no es lo menos que puedo hacer, obedecerme total y completamente. Y si no me obedeces total y completamente, pues igual fulminado derechito junto con todos los demás, sí. Totalmente distinto a eso. Una vez que somos justificados en Cristo, ¿quién crees que nos santifica?
El mismo.
Dice, ok, yo te justifico. Sé que no te puedes santificar tampoco. Yo te santifico. Dios nos acepta como sus hijos y comienza a conformarnos a la imagen de Cristo. Y cuando fallamos, no nos abandona, sino que nos llama tiernamente con preguntas como la que le presentaba Jonás. O en algunos casos también puede ser más duro y nos deja probar ahora sí que el sabor de la miseria de nuestro propio pecado, nuestra desesperación, como en el caso de Jonás y el pez. Pero finalmente lo hace para traernos de vuelta a él. Y la bondad de Dios en realidad está en todas partes a donde voltees. Y creo que la pregunta que deberíamos hacernos aquí es, ¿cuál es la respuesta correcta ante la bondad de Dios? ¿Cómo deberíamos de responder ante un Dios que es tan bueno con personas que no lo merecen ni por poco? ¿Sí? Y me gustaría solo enfatizar tres cosas que nuestra respuesta debería incluir. La primera es que deberíamos de acercarnos a Dios confiados. Y en esto me refiero a buscarlo en medio de todas las situaciones que enfrentemos. Que verdaderamente echemos sobre Él nuestra carga. Muchas veces, específicamente hablando, cuando batallamos con el pecado, creemos que primero debemos ir y dejar el pecado para después poder venir a Dios. Pero en realidad es al contrario. Ven y echa tu carga sobre Él. Dios, no puedo con esto. No puedo. ¿Sí? Si tenemos miedo, si estamos sufriendo de ansiedad, si estamos sufriendo de depresión, ven y échalo sobre Él. Dios, esto me está agobiando demasiado. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a echar sobre Él? Porque Dios ha probado una y otra vez que Él es bueno. ¿Sí? Él es bueno, esa es su naturaleza. En segundo lugar, debemos de imitar el carácter de Dios mostrado en Cristo. ¿Sí? Debemos de imitar el carácter de Dios mostrado en Cristo. ¿Cómo? Pues reflejando o mostrando a todos los hombres la bondad que Dios ha mostrado hacia nosotros. Y en tercer lugar, debemos de meditar continuamente en la bondad de Dios, de manera que toda nuestra vida sea transformada por ella. Continuamente debemos de meditar en la bondad de Dios. Y aquí no me refiero solamente a decir, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Sí? Medita en la bondad de Dios, ¿sí? Si meditamos realmente en la bondad de Dios, primero nos llevará a ser humildes. Pablo dice en Corintios, ¿qué tienes? que no hayas recibido. ¿Y qué recibiste que merezcas? Nada. ¿Has recibido algo que merezcas? No, nada. Entonces, en primer lugar, me va a llevar a ser humilde. Sí. En segundo lugar, me va a llevar a ser paciente. Porque sin importar lo que esté viviendo hoy por hoy, sé que Él es bueno. En tercer lugar, me va a llevar a ser agradecido. Sea lo que sea que estoy viviendo, viene de su bondad. Y significa, sí o sí, que es para mi bien y para su gloria. Y en tercer lugar, me va a ayudar, me va a llevar a adorar a Dios, a vivir una vida de adoración. En cuarto lugar, me va a llevar a vivir una vida de adoración a Dios. Esa es la respuesta adecuada hacia la bondad de Dios: acercarnos a Él, imitar su carácter y meditar continuamente en su bondad. Meditar continuamente en su bondad, de manera que toda nuestra vida sea transformada.